Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna, en la cadena COPE, para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España. Estamos aquí en la doble programación de la cadena COPE, siempre que hay fútbol, en la Champions, por ejemplo, hoy, está jugando el Barça. Tiempo de juego en la red de emisoras COPE y la linterna sigue encendida en COPE.es, en Internet, y en los teléfonos, en la aplicación móvil de COPE. Ya usted con el dedito a las dos cosas, o al Internet, al Play, y le da sino a la C de COPE en la aplicación, y ahí está la linterna, por si acaso. Hasta las 11, con esa doble programación, luego a las 11 también estaremos en la radio, por supuesto. Lo último es la reunión que ha mantenido esta noche Pedro Sánchez y Albert Rivera. Es la noticia de esta tarde-noche, que hemos conocido minutos antes de las 9. El secretario general del PSOE y el presidente de Ciudadanos pues han estado media hora conversando en el Congreso de los Diputados. ¿Qué más sabemos de toda esta novedad, Susana Moneo?
Ambos líderes, según dicen las dos formaciones, han reafirmado que el documento suscrito sigue siendo la base de cualquier negociación y que van a continuar reuniéndose. Se produce después de que hoy el líder socialista se haya citado con Pablo Iglesias a solas para los próximos días y hayan anunciado además una reunión con Izquierda Unida mañana en la que tampoco ha sido invitado Ciudadanos. Miguel Gutiérrez, dirigente de la formación naranja, dejaba al PSOE esta mañana esta advertencia.
Lo que importa es lo que está firmado. El debate de las sillas a nosotros nunca nos ha parecido importante.
Ambas formaciones a esta hora se remiten a un comunicado conjunto que han emitido y evitan hacer evidente el disgusto con que la formación naranja recibía esta mañana los dos anuncios socialistas.
A nadie se le escapa que el encuentro de esta tarde-noche entre Sánchez y Rivera es una manera de intentar acallar lo que supone una incoherencia en esa reunión que va a tener lugar antes de Semana Santa, los primeros días de la próxima semana, entre el líder socialista y el líder de Podemos, Iglesias y la presencia de Ciudadanos, cuando tras la investidura fallida ambas formaciones dejaron claro que irían de la mano a todas las negociaciones. Mientras tanto, en Podemos tratan de taponar la brecha política generada por las luchas de poder internas entre quienes buscan un acuerdo con el PSOE y quienes no, entre maneras distintas de hacia dónde debe caminar Podemos. Desde anoche, Pablo Iglesias tiene el absoluto control del partido tras haber cesado al secretario de organización Sergio Pascual, cercano de Rejón, a quien responsabilizan de dimisiones masivas como las de 9 cargos del partido en Madrid, cuyo secretario general, uno de los hombres fuertes de Iglesias, se ha reafirmado esta tarde en el cargo. Informa Ricardo Rodríguez.
El núcleo duro de Pablo Iglesias ha cargado sobre los hombros del cesado Sergio Pascual toda la responsabilidad de la fractura del partido. La jefa de gabinete del líder, Irene Montero, ha puesto el foco en ese daño efectuado a Podemos en un momento tan delicado como el de las negociaciones con el PSOE.
Deficiente, inadecuada, es decir, que no ha sido capaz de afrontar las situaciones en los territorios, los problemas organizativos, y que sí creemos que ha hecho daño.
Algunos incluso han señalado al ya exsecretario de organización como un precursor de las luchas por las cuotas de poder entre distintas familias. Así lo ha dejado caer Carolina Descansa.
Quienes llevan a cabo desde dentro de la organización acciones que lo que hacen es debilitar a Podemos, creemos que no ayudan.
En la mente de todos, muy particularmente, la sucesión de dimisiones en el baluarte de Podemos en Madrid, cuya dirección con Luis Alegre al frente ha renovado esta tarde su estrategia política.
Este es el panorama político que va dejando este día, a lo que se añade unas declaraciones del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, hace unos minutos. En Telecinco, una entrevista que ha realizado Pedro Piqueras, ha hablado, por ejemplo, de la reunión de esta tarde-noche de Sánchez y Rivera. María Daván.
Mariano Rajoy considera muy poco serio lo que están haciendo Sánchez y Rivera, aunque insistía en que llamará a ambos después de Semana Santa, cuando se hayan enfriado los ánimos.
Es muy poco serio, ¿no? Claro, dos partidos que dicen que van a ir juntos a las reuniones, pero luego no van. Un partido que defiende claramente políticas liberales, que al final pacta con el Partido Socialista, pero a su vez el Partido Socialista quiere pactar con Podemos. ¿Qué pasa? Que al final van a pactar Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista.
Rajoy justificaba el expediente abierto a Rita Barberá y a los concejales valencianos para averiguar qué ha pasado, pero reiteraba que no hay división en el partido. Si nada se ha hecho hasta ahora, es por una razón, decía.
Yo no he tomado medidas, ni mi partido ni la Dirección Nacional, porque no teníamos ni idea de eso que está usted planteando.
Rajoy calificaba de bochornoso y lamentable el caso de los ERES, pero eludía condenar a Chávez y a Griñán. Lo que sí condenaba era el espectáculo de los hinchas del PSV arrojando monedas ayer a varios indigentes en Madrid. Es una de las cosas más repugnantes y asquerosas que ha visto en su vida, decía, y habría que proceder por la vía judicial contra los autores de estos hechos.
Esta tarde se ha hecho efectiva la apertura del expediente informativo por parte del PP a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a los 9 concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por el caso Imelsa de blanqueo de capitales. La secretaria general del PP en esa comunidad autónoma, Isabel Bonig, se ha reunido esta tarde con esos 9 concejales a quienes les ha dicho que no hay más opción que dejar el acta. COPE en Valencia, Santi Pacheco.
Los 9 concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia, imputados en el caso que investiga el presunto blanqueo de dinero durante la última campaña de las municipales de mayo, ya saben de viva voz que el partido les exige sus actas. En unos días se les va a comunicar de forma oficial y se les va a dar un tiempo para la reflexión personal, aunque si no lo hacen voluntariamente, también se anuncia que habrá expulsiones. Eva Ortiz es la coordinadora general del PP valenciano.
A partir de la semana próxima se les comunicará formalmente y tendrán un plazo para valorar qué es lo que van a hacer. Y cada uno, a nivel individual, tomará una decisión. Porque si hay una directriz oficialmente dada por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y la directriz se incumple, lógicamente tendrá sus consecuencias.
De momento, y en espera de esos días de reflexión personal, algunos de ellos ya han manifestado que no tienen intención de entregar su acta, ya que los estatutos del partido solo lo exigen a partir de la apertura de juicio oral.
De este caso de corrupción en Valencia del Partido Popular, los seres falsos ERE de la Junta de Andalucía, la juez que instruyó el caso durante años, Mercedes Abaya, ha dicho esta noche que se ha consentido la corrupción política durante mucho tiempo con el conocimiento de mucha gente, con el conocimiento notorio de mucha gente. Ha sido durante su intervención en unas jornadas de la Facultad de Derecho de Sevilla, justo en el día en el que los expresidentes Chávez y Griñán, imputados en la trama, han vuelto a prestar declaración ante el juez COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Ha sido la imagen del día, los expresidentes andaluces entrando a los juzgados de Sevilla, donde les esperaban un grupo de ciudadanos que les recibieron con abucheos y les llamaron chorizos. Ni Chávez, ni Griñán, ni el exconsejero Viera respondieron a preguntas del juez, sino que se limitaron a ratificar la declaración que en su día efectuaron en el Tribunal Supremo, donde defendieron la legalidad de los ERES, pero del que recordemos que salieron los 3 con cargos de prevaricación administrativa y además malversación en el caso de Viera. El abogado de José Antonio Griñán, José María Moedano, acusaba esta mañana al gobierno de presionar para que hicieran el paseillo.
El gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones, para que hagan el paseillo y compensen los casos de corrupción nuevos que hay.
El próximo día 30 están citados a declarar el exvicepresidente Gaspar Tarrías y otros 2 exconsejeros en esta misma pieza separada de los ERES sobre el procedimiento de la Junta para dar el dinero que se está investigando.
Mañana es el Consejo Europeo para ratificar el pacto con Turquía para enviar allí a los refugiados que lleguen a Grecia y a partir de ahí ver qué se hace con esas personas. Rajoy acudirá a la cita con la posición de España respaldada por el Congreso, es el primer consenso de la legislatura y es el rechazo a las expulsiones masivas y el respeto al derecho de asilo. Uno de los puntos más complicados de la crisis de refugiados está en la frontera de Grecia con Macedonia. Allí 15.000 personas esperan el momento de poder proseguir el viaje hacia el centro y norte de Europa. Las fronteras están cerradas a cal y canto. A esta hora en ese campo de refugiados sigue el reparto de ayuda humanitaria y allí sigue el enviado especial de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La vida en este campamento de refugiados de Idomeni es fácil en comparación con la que tenía en Irak. Lo dice un iraquí de la minoría yazidí. En Irak sabía que en cualquier momento los yihadistas de Daesh le podían matar. Hoy las filas para recibir comida en Idomeni eran interminables. El reparto lo hacía la ONG griega Praxis.
Ahora mismo estamos distribuyendo comida, o sea, de momento tenemos unas 13.000 personas aquí en Idomeni. Empezamos la distribución a las 10 de la mañana, 9:10, y acabamos a las 11 de la noche.
Caterina Goula es la coordinadora de Praxis en Idomeni. En este campamento de refugiados los niños hacen lo posible por vivir una vida normal. Trabajadores de Save the Children les entretenían hoy recorriendo con los niños el campo, haciendo el trenecito.
La Iglesia Católica y las ONG están al lado de quienes más lo necesitan y ellos gracias en parte a la contribución de muchos ciudadanos cada vez más que marcan la X a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta. La asignación a favor de la Iglesia Católica superó el pasado año los 250 millones de euros, Amparo Latre.
Jiménez Barrio Canal ha agradecido el gesto de los contribuyentes que han marcado la X, 23.174 declaraciones más que en el ejercicio anterior. Un dato que pone de manifiesto la solidez de la base social de la Iglesia y que hace posible continuar con toda la labor que esta institución viene realizando.
La Iglesia no es una organización empresarial, ni es una organización que se dedica a generar excedentes ni nada por el estilo. La Iglesia tiene una misión que cumplir en la sociedad y necesita recursos económicos para cumplir la misión. Si tiene más recursos, hará más cosas. Y si tiene menos, hará menos cosas.
Jiménez Barrio Canal ha explicado que marcando las dos casillas, la de la Iglesia y la de otros fines sociales, el contribuyente ofrece con sus impuestos una ayuda doble sin que tenga que pagar más ni vayan a devolverle menos por ello.
Una noticia más destacada en la crónica de la jornada que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo, una jornada sobre la merma de los derechos civiles en España, tomando como ejemplo algunos casos que se viven en Cataluña. Bruselas, Miguel Sánchez.
Un acto para denunciar la merma de derechos que tienen quienes deciden exigir una educación bilingüe en Cataluña, así como la presión a la que se ven sometidos. El eurodiputado Enrique Calvet ha invitado a tres familias que han relatado la pena social que pagan.
Si una niña de 5 años en el patio dice que no puede ser amiga de tu hija, es cuando dices, vale, hasta aquí.
La presión de las escuelas.
Mi hija desde el mes de noviembre no ha vuelto a ser invitada a ningún cumpleaños. Y en el mes de febrero, que fue su cumpleaños, no lo celebró con sus compañeras de clase.
E incluso el boicot al que pueden llegar a ser sometidos.
Este periodista publicó directamente el nombre de mi negocio en internet, y a raíz de ahí, bueno, falta de respeto, vejaciones, insultos.
Junto a ello, manifestaciones y concentraciones en los colegios en su contra, en las que concejales y miembros de los ayuntamientos han tomado parte para dejar claro que había que tomar partido.
Va terminando este día, este miércoles 16 de marzo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Colmenarejo, la linterna.
Que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes de la izquierda, va a entrar en el gobierno de Dilma Rousseff y se convertirá, por tanto, en aforado. Está acusado dentro del caso Petrobras por blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Y en París, 4 personas han sido detenidas por planear un atentado inminente. Entre tanto, las fuerzas de seguridad belgas aún buscan a 2 sospechosos huidos desde ayer tras una operación antiterrorista. De vuelta a España, la presidenta del gobierno en funciones ha señalado que están actuando con la debida lealtad con el Parlamento. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha enviado una carta al presidente del Congreso, al socialista Patxi López, que amenazaba con llevar al Ejecutivo al Tribunal Constitucional por este asunto. En el juicio por el caso Nos, el que fuera jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, ha negado que Zarzuela supervisara las actividades del Instituto Nos, como dijeron Urdangarín y Torres. Por lo demás, los hoteles se han mostrado optimistas de cara a la Semana Santa, prevén más pernoctaciones, subida de precios y más creación de empleo. Destacan el auge del turismo de nieve y hoy hemos sabido que en los atascos, muy típicos en estas fechas, perdemos de media 18 horas. Barcelona y Madrid lideran la lista con 28. Y aún hablando de turistas, los que vayan desde hoy a Borja, en Zaragoza, al Monasterio de la Misericordia, van a poder hacerse su propio Ecce Homo, que se hizo famoso con la pintoresca y polémica restauración que hizo la ya célebre Cecilia Jiménez hace más de 3 años.
Así contamos de momento lo más destacado en la crónica del miércoles 16 de marzo a la luz de la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
A la luz de la linterna son las 10 y 13 minutos.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo cuenta. Este jueves, desde las 3, la tarde con Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania, desde Zaatari en Jordania, desde Idomeni en Grecia. Este jueves en COPE, el drama de los refugiados. También en cope.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Me encantan los millonarios. Tienen tantas casas que le ponen nombre para acordarse de ellas.
Eso, Villarrosa, Maricielo, Monte Alto, Taco Paco. Ay, si yo pudiera.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 61 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Tenemos la luz de la linterna encendida en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE en el teléfono hasta las 11. Y luego reunificamos la COPE, que es lo que más nos gusta hacer en la linterna en los días de fútbol, que es reunificar. Y a las 11 estaremos también en la radio cuando finalice el tiempo de juego y la transmisión de los partidos que quedan de los octavos de final de la Champions. Buenas noches, Jorge Bustos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Pablo, muy bien.
¿Estás bien, no? ¿Qué tal, Carlos Sánchez?
¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo lo llevas? Bien.
Estupendamente.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas noches.
Empecemos echando la vista hacia Estados Unidos, porque en las últimas horas parece que se aclara ya el panorama cara a las elecciones de noviembre y a las nominaciones de verano, ¿o no? Juan Fierro, parece que tanto en el bando demócrata como en el republicano está todo más claro que hace 24 horas, ¿no?
Sobre todo en el lado demócrata parece que está muchísimo más claro, porque parece que Hillary Clinton va absolutamente disparada hacia la nominación. Fíjate que ahora mismo Bernie Sanders, su contrincante, vamos a decir, tendría que ganar el 72% de los delegados que faltan hasta la convención para arrebatarle la nominación a Hillary Clinton, y parece bastante difícil. En el lado republicano también se ha, bueno, esclarecido de alguna manera el panorama, porque hay un candidato menos, el senador por Florida, Marco Rubio, que después de su estrepitoso fracaso en las primarias de anoche en Florida, pues decidió abandonar la carrera. Así, ahora mismo solo tenemos a tres candidatos. Digo solo tres, porque esto hay que recordar, empezó con 17 y ahora solo quedan tres.
No está mal.
Que son Donald Trump, el senador Ted Cruz y el gobernador de Ohio, John Kasich. Es cierto que Trump es el que va mejor situado. Desde luego, ayer tuvo también una buena noche, pero a Donald Trump le queda todavía un camino largo hasta conseguir la nominación. Tendría que ganar prácticamente el 60% de los delegados que están en juego de aquí a la convención, algo que podría hacer fundamentalmente si consigue ganar los 172 delegados de California. El supermartes del mes de junio, fíjate que estamos en marzo y estamos todavía hablando de que va a haber supermartes en el mes de junio. Si gana California y se mantiene más o menos con lo que está haciendo ahora mismo, pues podría llegar a los 1.237 delegados, que son los que necesita para asegurar la nominación. Otra imagen de los republicanos sería que Donald Trump empezara a flojear, empezara a cojear, y que llegáramos a lo que se denomina como una convención rota, una convención sí abierta, donde, bueno, pues allí estarían los tres y allí se decidiría en una convención a la antigua usanza quién es el candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales.
Es decir, todos,
y sobre esto,
sí,
sobre todo esto hay muchísimos rumores, es decir,
¿ah, sí?
Sí, se llega al tema de la convención abierta, a la Open Convention, desde luego que sí, porque por ejemplo ayer, por ejemplo, Rush Limbaugh, que es un comentarista de radio de los más conservadores y que tiene muchísima audiencia aquí en los Estados Unidos, afirmaba, ante sorpresa de muchos, que el Partido Republicano estaba preparando la vuelta de Jeb Bush y que Jeb Bush iba a ser el elegido en la convención. Vamos, esto, Donald Trump decía, después de escuchar esas declaraciones, que si le quitaban a él la nominación con un número muy significativo de delegados, iba a haber más que palabras. O sea, que imagínate cómo están las cosas.
Daniel Breña es analista y observador de la política norteamericana y presidente del Spanish Council. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Va a ser una convención abierta en el Partido Republicano para quitarse de medio a Trump?
Bueno, yo creo que lo van a intentar. Y como Juan ha explicado muy bien, el establishment del Partido Republicano, pues esa es la idea a la que se está agarrando. Lo que pasa es que semana a semana, elección tras elección, pues es más complicado, sobre todo después de los resultados de anoche.
¿De los resultados de anoche qué subraya usted?
Bueno, pues yo creo que lo más llamativo es que Donald Trump consiguió acabar con Marco Rubio, que era uno de los nombres que a priori partía con ventaja, y el hecho de ganarle en su propia casa, en Florida, que es la tierra de Marco Rubio, pues ha supuesto su retirada. Yo creo que eso ha sido uno de los aspectos más importantes. Y por otro lado, Ohio, que era un estado también con un número de delegados importante, el hecho de que Trump no consiguiera ganar ahí, sino que John Kasich, que hasta ahora era un nombre, bueno, y sigue siendo bastante desconocido aquí en España, pues bueno, al menos consiguió ser profeta en su tierra y ganar al menos ahí, por tanto lo que aguó un poco la fiesta, por decirlo así, a Donald Trump, que él esperaba ganar en todos los estados.
¿Marco Rubio era un bluff?
Bueno, yo creo que no, yo creo que Marco Rubio era y es, yo creo que es todavía un candidato con un futuro, con un gran futuro por delante. Yo creo que ahora, en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a ver análisis y autopsias de su campaña, y quizá, bueno, pues a lo mejor le ha faltado capacidad de organización, a lo mejor no ha estado muy acertado en sus mensajes, pero yo creo que, bueno, todavía seguirá dando de qué hablar en la política americana en los próximos años.
¿Y este senador por Ohio, Casey, que es jugador de Copa o jugador de Liga? Digo, ha ganado en su estado y ya está, pasa la eliminatoria, pero ¿la Liga se la gana Trump o no?
Yo sinceramente creo que no, que tiene muy poquitas opciones de ser el nominado. De hecho, yo creo que él, mucha gente quería que en Ohio ganara, pero no tanto para que él sea el nominado, sino como para dificultar la carrera a Trump. O sea que yo creo que este gobernador republicano que representa, él siempre ha intentado ser como el candidato que representa el sentido común, apela todo el rato a su experiencia y él evita entrar en ese tono tan agresivo que la campaña ha cogido, pero yo creo que no tiene muy poquitas posibilidades.
Y esta operación de la que hablaba Juan Fierro, la operación de volver a poner a Jeff Bush, así el establishment del Partido Republicano ponga a Jeff Bush de un puñetazo.
Bueno, yo creo que ahora ya estamos oyendo, o sea, está el rumor de Jeb Bush, está el rumor también de Paul Ryan, que es el speaker, el portavoz en el Congreso, fue el candidato a vicepresidente con Mitt Romney. Le han preguntado que si él en una convención abierta estaría dispuesto a ser el nominado de consenso, no lo ha negado. Y, en fin, yo creo que vamos a oír muchos nombres de aquí al mes de junio, sobre todo si no termina de cerrarse la nominación.
No es la primera vez que le oigo en una crónica a Juan Fierro decir que los republicanos, porque lo dice Trump, van a acabar no llegando a las manos, sino a algo más. ¿Usted cree que llegan a algo más en la convención? Dice que va a haber disturbios, Trump.
Pues no sé si disturbios, pero hay mucha gente que no está nada cómoda con la idea de que Donald Trump sea el candidato y van a hacer todo lo posible para boicotear su campaña. Y bueno, de Donald Trump nos podemos esperar todo.
Sí. Entre todos los republicanos le están haciendo la campaña a Hillary Clinton, ¿no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez que, o cada victoria de Donald Trump, pues yo creo que Hillary en el fondo se frota las manos. Nosotros desde el Hispanic Council siempre hemos defendido que Donald Trump es el mejor aliado del Partido Demócrata y, por tanto, en fin, yo creo que los demócratas están encantados con el fenómeno Trump.
Dani Ureña, presidente del Spanish Council, gracias por su análisis, como siempre, La Linterna. Buenas noches, que le vaya
bien.
Gracias,
un placer.
Y buenas noches, Juan Fierro. Esa convención abierta en el Partido Republicano, te la pides ya como enviado especial, seguro.
Sí, sí, sí.
¿Dónde es? Pero, ¿dónde es?
En Cleveland.
En Cleveland.
En Ohio. Sí,
pues
sí.
Nada, ya de paso ves a LeBron James jugar un partido y luego te vas a ver el otro partido. Por si acaso.
Sí, no, como se suelen celebrar en un pabellón de deportes, a lo mejor tengo suerte.
Y aparece LeBron James por allí haciendo un mate o algo así.
Exactamente.
Adiós, Juan Fierro, cuídate mucho.
Hasta
buenas noches.
Luego.
Hombre, el gusto es que van a acabar allí a tortazos en la convención republicana. Estos acaban mal, ¿eh? Estos acaban muy mal. Hay que ir allí a cubrir la convención republicana, ¿eh?
La propia retórica de ciertos líderes republicanos ya es un tortazo en sí misma. Pero a mí lo que me sorprende es que haya fracasado todas las operaciones anti-Trump que durante un tiempo parecía que se estaban preparando. Aquello del rumor de Bloomberg, de, no sé, de sacarse a un candidato presentable de la manga, pero la verdad es que parece que tiene la nominación ya hecha. No sé qué pensáis vosotros, pero si en último instante no hay un giro de sensatez general en los que eligen, no sé, es que me parece imposible. Al mismo tiempo pienso que Trump nada de lo que dice lo haría. Si
¿tú crees?
En una selección.
Vamos, ¿es un bravucón primero, solo o qué?
Sí, primero tiene que ganar las elecciones. O sea,
sí.
No, primero tiene que ganar la nominación, que eso parece más fácil. Luego tiene que ganar las elecciones y luego tiene que gobernar de acuerdo con las tonterías que está diciendo, cosa que es imposible y que ni siquiera él lo haría. Vamos, yo creo, me puedo equivocar. La gente dice, no, pues es que este hombre, si tuviera el botón rojo, pues un día se levanta cabreado y lo pulsa.
Pero,
destrucción nuclear asegurada. No, hombre,
pero
no.
Ese es el de Corea del Norte, que tiene mal despertar. Bustos.
Yo es que no... Creo que Trump es simplemente el ejemplo de la telecracia que ha llegado con fuerza a Estados Unidos, igual que ha llegado a Europa, cada uno en su papel, y que simplemente es un producto de la espectacularización de la política llevada al paroxismo. Y que una vez que llegara al poder... O sea, es como Schwarzenegger cuando fue gobernador de California. Yo no seguí su campaña en ese momento, pero calculo que haría algunas cosas vistosas en campaña, y luego a la hora de gobernar, bueno, es verdad que tampoco lo hizo demasiado bien, pero...
Dejó California en quiebra.
Dejó California en una quiebra, y es la, que, eso que California es en sí mismo la octava
economía del planeta. Sí, era difícil, lo consiguió.
Pero no sé, yo bueno, es que tampoco creo que
no, nada. Estáis olvidando, todavía queda ahí un candidato a media carrera, que es Ted Cruz.
Es que es el peor, es bastante peor que Trump.
Bueno, pero no sé, yo creo, el caso de Trump es extremo, yo creo que...
Como decían, ¿quieres escoger entre pegarte un tiro o que te muera una serpiente? No sé cómo.
Pero yo creo que tiene menos personalidad, que siempre es interesante.
Ha dicho Bush, George W. Bush ha dicho de Ted Cruz que es un loco chiflado. Eso lo ha dicho George W. Bush.
Son un poco polemitas, sí, en esto no. El avance de los populismos no escapa tampoco a los Estados Unidos, y el hecho de la infantilización progresiva de la opinión pública, el peso exageradísimo de los medios, de las televisiones o de la audiencia de las televisiones, bueno, pues se ha generalizado. Pero hay, las grandes naciones hasta ahora han tenido esos mecanismos de defensa en última instancia, es decir, Le Pen no consiguió ganar en las regionales porque hubo un acuerdo de Estado, una generosidad infinita de socialistas y la centroderecha para no pactar. En Gran Bretaña tienen una ley electoral, a mi juicio, realmente encomiable, como firme partidario del sistema mayoritario. Es muy difícil que se meta un outsider por medio. Hasta en Grecia hay un sistema que se prima al gobierno más votado, que al fin y al cabo acaba propiciando, como está pasando en Grecia, que aunque hayan entrado por la vía del populismo, al final se atienen a alguien original.
Italia,
entonces yo no creo que en Estados Unidos llegue un loco. Y si llegara este señor, al fin y al cabo, estábamos hablando de la política exterior. En Estados Unidos, giros en política exterior no ha habido jamás desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que llegado el caso no le dejaría. Bueno, que tiene un mecanismo de impeachment.
Fíjate, yo creo que
son democracias maduras, no confundamos lo nuestro.
Lo que dice Jorge de bueno, que estamos en un sistema de opinión pública basado en la televisión. Un señor como Donald Trump tenía un programa de máxima audiencia durante 12 años y donde realmente ha cosechado sus éxitos en términos de opinión pública, aunque estamos hablando de un empresario de muchísimo éxito ya de los años 80. Es decir, incluso su ex matrimonio con Ivana Trump y tal, pues realmente se convirtió en su día pues un espectáculo televisivo. Es decir, es alguien que lleva 30 años metido en el mundo del show business. Pero dicho eso, yo creo que hay un tema de mucho más de fondo que no podemos dejar de pensar en él. Y es que son las transformaciones sociales que está sufriendo Estados Unidos y los países desarrollados de la mano fundamentalmente de fenómenos como la inmigración. En Estados Unidos ya más de 50 millones de personas son latinoamericanas. Desgraciadamente, aunque Lincoln acabó con la esclavitud, el colectivo negro no está insertado en el sistema político y social y económico norteamericano, porque sigue teniendo muchísima discriminación, hay muchas desigualdades salariales, sociales y de todo, educativas.
Pero hasta en eso es un ejemplo Estados Unidos de integrando sucesivas oleadas de inmigración.
Pero está cambiando demasiado en los últimos años en muy poco tiempo. Y fíjate, uno de los fenómenos más curiosos con Donald Trump, que yo creo que eso que se le ha criticado, el todos contra Trump, siempre es un arma de doble filo. Por un lado, es muy positivo, porque las fuerzas más, digamos, más democráticas, utilizando el argot europeo, pues se enfrentan, como ocurrió en Francia con Marine Le Pen o con su padre. Pero en Estados Unidos también tiene el otro efecto contrario. Es que muchos ciudadanos le vean como víctima de un proceso político, y para ellos la libertad es muy importante, y ellos ven que un señor como Donald Trump tiene exactamente el mismo derecho que cualquier personaje del establishment como Obama o no digamos Hillary Clinton. Por lo tanto, yo no sé si le ha beneficiado mucho o le ha perjudicado mucho
a Clinton.
Eso todos contra Trump.
A Clinton le va a venir de miedo, les va a dar la campaña hecha sin lugar a dudas, porque elegirán el mal menor vamos,
sí, el voto es mal menor, sí,
es mal menor, y que va a ampliar a todas las minorías, y va a sumar un voto con el que no podía contar, porque Clinton no deja de ser la más legítima representación de la presunta casta de la política norteamericana. Todo ese cartel que se le podía venir abajo, es lo que Trump va a conseguir que se lo venga arriba.
Fijaos lo que se vendía como absoluta novedad en la primera campaña de Obama, que era precisamente el uso de las redes sociales, las campañas más cercanas, el uso de la televisión, el crowdfunding también. En 8 años después, en la era Trump, se ha convertido ya en el modelo de estándar de campaña política y en el primer, digamos, vehículo para articular un discurso que, como tiene que pagar el peaje de la espectacularidad, de la inmediatez, de la simplificación del discurso, de la síntesis en 140 caracteres, de la televisión, Al final eso es lo que consigue ahormar el mensaje y por definición lo tiene que simplificar al máximo para que sea un mensaje digerible en televisión y en redes. Y eso es lo que ha hecho Trump. Es decir, ha llevado al extremo las tácticas de popularización de la candidatura de Obama, que en 2008, en su primera intento parecían casi como de candidato pobretón, de que no tiene otros recursos para hacerse con la nominación frente a todo el aparato de entonces de Hillary Clinton, ¿no? Entonces yo creo que Trump ha conseguido una cosa que es bastante original, que es aparecer como el outsider y el vengador del sistema corrupto, siendo él el puro sistema. Él es un emblema del sistema.
Claro, es un millonario.
El forrado del millonario y tal. Claro. Y está criticando a Hillary, por decir, acusándola de que tiene detrás a los ricos de Wall Street.
Y al mismo tiempo es amigo de Putin.
Jorge, yo discrepo una cosa. Yo creo que insisto en que cometeríamos un error si viéramos a Donald Trump como un fenómeno estrictamente televisivo. Donald Trump también tiene discurso, como lo tiene Marine Le Pen en Francia.
Un discurso muy duro.
¿Populista? Pero que gusta. No, pero no nos fijemos solo en la parte populista. Vale. En cosas que gusta a los ciudadanos medios. Por ejemplo, el proteccionismo. Él está planteando un cierre de Estados Unidos
en sí mismo.
Mucho menos liberal y más proteccionista. A las clases medias norteamericanas eso le interesa. Le interesa porque están viendo mucha competencia cuando se está negociando, por ejemplo, ahora el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y hay muchos sectores industriales, clases medias, que lo que quieren es recuperar ese valor del made in USA. Es decir, entonces, ese tipo de mensajes tiene mucho calado. El hecho de que haya ganado en Florida un estado con mayoría latina o hispana, un porcentaje muy elevado, realmente es una contradicción respecto a lo que han estado vendiendo los medios de comunicación en las últimas semanas, diciendo que un señor como el Donald Trump quiere expulsar a los latinos. Pues bueno, pues en el estado más latino de Estados Unidos ha ganado Donald Trump. ¿Qué significa eso? Pues que hay mensaje político detrás. Donald Trump no es
¿qué mensaje está comprando la gente ahí?
El proteccionismo, el volver a la ideal de Estados Unidos, un país mucho más cerrado, el que acabemos con la competencia feroz y desleal de los chinos, de Europa, todo ese tipo de mensajes detrás de ellos tiene muchos votos. Y Marine Le Pen, el resultado, podemos verlo en términos ideológicos, pero el resultado de Marine Le Pen tan extraordinario en las últimas elecciones tiene mucho que ver con ese recuperar esa grandeza francesa.
Pero son mensajes simplistas, Carlos, son mensajes televisivos, porque tú no puedes prometer anular la ley de la gravedad, no puedes anular en plena era de la globalización postular un cierre, volver a los aranceles, pero si
no volver a los años 50, a los 60, claro, los de mayor gloria si estamos de los Estados Unidos.
Claro, pero cuando era otro planeta.
Esto ha cambiado, sí.
No puede prometer la vuelta a los padres pioneros, es que es absurdo.
No, tampoco lo promete, no. Yo creo que hace un discurso más matizado, Donald Trump no hace un discurso, yo creo que ese es el más vistoso para los medios de comunicación, como tú bien dices, pero hay un discurso detrás que toca mucho a la fibra de la clase media norteamericana, a la que se han subido impuestos, a los que ven una competencia feroz. La tasa de desempleo en Estados Unidos es la más baja prácticamente de los años 70, antes de la crisis del petróleo del año 73. Sí, pero detrás de esa tasa de desempleo hay una enorme caída de la población activa. Hay menos personas entre 16 y 64 años que están trabajando. A esa gente se está dirigiendo Donald Trump. Y lo podemos ver como un espectáculo, que lo es. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que estamos en una democracia.
Pero si ha salido en un ring pegándole puñetazos gente vestida de mexicano. Ha salido en un ring tumbando mexicanos a puñetazos.
Pero al ciudadano medio, de verdad, norteamericano, eso le interesa muy poco. Lo que le interesa es tener un salario razonable y unos estándares de libertad muy importantes. El propio Obama, que para un europeo es impensable, pero ¿cómo es posible que los norteamericanos protestaran por poner en marcha un sistema de salud pública y que afectara y que fuera beneficiados todos los norteamericanos? Pues ha tenido muchísimas críticas y de hecho no la ha podido poner en marcha tal como él lo había planteado. Es inimaginable para nosotros, pero la clase media norteamericana piensa de otra manera, nos guste o no.
Bueno.
Yo creo que también hay una depauperación de las clases
desgraciadamente,
medias.
Desgraciadamente, no digo
que la clase media ya no es la clase media.
que le presta oídos al mensaje de Trump, porque es verdad que irradia seguridad.
Una clase media más pobre.
O sea, claro. El mensaje de Trump es el mensaje de la seguridad y de la vuelta a las esencias y del proteccionismo. Y es verdad que la crisis ha dejado a mucha gente en todo Occidente, no solo en Europa, ha provocado una depauperación de la clase media, una cierta proletarización, y también aumenta el paro juvenil en Estados Unidos, y ya no es tan fácil encontrar trabajo. Esos jóvenes que son carne cañón para prestar oídos al mensaje de proteccionista,
de desigualdades,
paternalista de Trump, pero eso iría en contra de sus propias posibilidades productivas y de su desarrollo, del emprendimiento, que siempre ha sido la señal, el santo y seña de la economía americana.
No confundamos este rincón del mundo en el que se está convirtiendo la Europa, que es incapaz de competir en casi ningún terreno, y eso ya es un hecho, que es el que nos aboca y nos...
Pero tenemos las catedrales.
Tenemos, pero no lo comparemos con Estados Unidos. Estados Unidos cíclicamente responde a todos los retos de la globalización y se hace competitivo y se transforma, sí, y supera las crisis bancarias en 24 meses o en 12 meses, y es otro mundo que escapa a nuestra comprensión. O sea, la flexibilidad que tienen allí y el empobrecimiento de esas clases medias que estamos hablando no tiene nada que ver con, por supuesto, en España y en Europa, estadísticamente, y sus cifras de paros tampoco tienen que ver nada con la nuestra, y su futuro y sus acuerdos. El mundo ha girado, ha cambiado, y está allí, ¿eh? Y está al otro lado de la costa de los Estados Unidos. Nosotros somos un rincón, estamos perdiendo un peso realmente, que eso es lo alarmante para nosotros.
Ahora que hablas del rincón, que es este rincón de aquí, la Unión Europea. Mañana hay un Consejo Europeo en Bruselas donde tiene que refrendarse el acuerdo con Turquía, negociado la semana pasada, según el cual la Unión Europea va a hacer devoluciones masivas de refugiados sirios y va a pagar a Turquía para que Turquía se convierta en un gran campamento de refugiados y contenga la entrada de todos aquellos que están huyendo de la guerra en Siria, que ha cumplido 5 años del comienzo de aquella revolución contra la dictadura, de aquellas manifestaciones pidiendo más democracia en Siria y que han convertido el país, 5 años después, todo aquello fue reprimido por la dictadura y han convertido el país en un campo de batalla de una guerra civil de la que han huido al menos 4 millones de personas, hay 8 millones de desplazados internos, y desde hace un año y medio la Unión Europea se enfrenta a esa entrada masiva de personas que huyen. La solución de la falta de criterio en aquel momento, de saber qué hacer y cómo hacerlo, pues ha devenido en muchas cosas, entre otras que se cierren las fronteras y que haya elegido en algunos países, por ejemplo en Alemania, lo he visto el fin de semana, hayan crecido partidos que yo creo que Donald Trump se apuntaría a ellos, en alguno de ellos, en este caso, sobre todo el de la Alternativa por Alemania. Vayamos primero al fondo de la cuestión y luego, si os parece, abordamos lo que ha ocurrido en España y la posición española. El fondo de la cuestión. Es decir, Europa no ha dado una en el último año y medio en este asunto. Pero ni una.
El acuerdo, aquel presunto acuerdo con el que concurre Merkel a ese Consejo Europeo, que no le gustó a nadie, según hemos ido viendo en los días que le han seguido, no gustó a Francia, no gustó a España, por cierto, aunque aquí a Rajoy le haya caído la del pulpo con el presunto apoyo al acuerdo de Merkel, cuando la realidad era justo lo contrario. Por eso ahora hay un Consejo Europeo y por eso se está cocinando otro acuerdo, porque es un disparate, es una fórmula inhumana, ilegal y disparatada y de imposible aplicación. Eso se está regestionando todo. Ya hay un principio de acuerdo de la Unión Europea, los embajadores de los 28 ya están en otra historia y al final no sabemos en qué va a quedar, pero no va a ser la fórmula aquella original con la cual concurrió Merkel, quizá para salir del paso de esas elecciones regionales, en la cual le ha dado exactamente igual, porque hay partidos como el que acabo de citar, abiertamente xenófobos, que no han, es que hayan alcanzado el 9, el 10%, es que han llegado en algunos estados al 24%, o sea, eso son cifras que en la actual España de parlamentos fragmentados son prácticamente mayoritarios en nuestro orden, es decir, el vuelco ha sido brutal. Sí, que es de acuerdo que son elecciones regionales o de Länder, en fin, que eso no son unas generales, que quizá en unas generales pues Merkel volvería a ser otra vez la candidata, por supuesto que barrería, etcétera, pero que es un toque de atención en toda regla, porque que era absurdo esa propuesta de desvíos masivos por etnias, como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso era un disparate, una ocurrencia que no ha servido ni para una cosa ni para otra, y sobre la cual habrá que reconstruir otro acuerdo que sí que sea viable de facto.
El problema está que reconstruir un acuerdo no es fácil cuando los inspiradores del anterior acuerdo de hace apenas una semana continúan al frente de la Unión Europea. Tanto el presidente del Consejo, Donald Tusk, como Juncker, yo creo que van a salir muy mal parados de este asunto por falta de credibilidad. La cuestión más de fondo tiene que ver con el liderazgo europeo. Yo creo que desde hace muchísimos años, probablemente desde los años 90, cuando se pone en marcha todo el proceso de Unión Económica y Monetaria, todos los pactos de estabilidad y demás, no hay un gran liderazgo en Europa. Alemania nunca lo ha querido ejercer porque le ha parecido que podría levantar muchas ronchas en otros países de la Unión Europea. Y creo que ha habido una cierta dejadez. Hubo un pacto bilateral muy importante al principio de la crisis económica, fundamentalmente de Francia y Alemania, entre Sarkozy y Merkel, y ese pacto franco-germano, que es un poco la cuestión central del proceso de construcción europea, pues se vino abajo cuando llegó el nuevo presidente francés. Al final, Alemania, que no quiere ejercer ese poder, pues ha convertido Europa en una especie de asamblea permanente en la que vale exactamente lo mismo el voto de Chipre o de Malta, o de la República Checa, que el de Alemania, que el de Francia y España.
Pero hay que comprender a Alemania, porque los refugiados quieren ir a Alemania. O sea,
no, porque
quieren ir
la propia Merkel dijo que vinieran a
Alemania.
Alemania para arriba. España no, los que hay aquí quieren irse a Noruega, que ya lo han propuesto. Los 14 que hay, o 18, no recuerdo.
Hasta que los echen de Noruega y vengan para el sur. Entonces nos daremos cuenta del problema.
Sí, este es el fruto de una decisión que tomó Merkel. Llevada por una mezcla de generosidad franciscana o deseo de reparación histórica de etapas oscuras del pasado alemán, o por también un cálculo legítimamente egoísta de mano de obra barata para seguir impulsando el crecimiento alemán. Ojo que también...
No crees en la generosidad ni en el sentido humanitario.
Digamos que hay una mezcla de los dos.
Dado sus raíces social cristianas.
Oye, que los refugiados...
Sí que ha jugado en esa primera reacción.
También, pero que vamos, que los refugiados,
una cuestión de
los refugiados desean ser puestos de trabajo, quiero decir que ellos estarían encantados de ser mano de obra en Alemania, nada menos, ¿no? O sea, que no digo eso, no digo que vayan a ser usados como carne de cañón de la maquinaria Siemens, no, van directamente a trabajar. Lo que pasa es que evidentemente tiene que haber un término medio entre la política de puertas abiertas y las deportaciones masivas. Lo que llamó Angela Merkel la Willkommenkultur, eso, queda muy bonito, pero es que en cuestión de meses recibieron 800.000 refugiados, al contacto con los cuales...
puede ser de otra manera.
La opinión pública alemana se empieza a moderar drásticamente la cultura de acogida y empieza a virar hacia la xenofobia, evidentemente. Y el problema es que Merkel pensó que podría liderar ese discurso desde una posición de altura moral que no casa con las decisiones rutinarias del votante alemán, que tiene sus intereses al final el problema es que lo ha dicho Carlos, si la Unión Europea como no es una unión política sino es una suma de estados independientes, cada uno de los cuales
nunca
tiene
se ha querido
que someter
hablar de las fronteras exteriores, por ejemplo,
cada
nunca.
Uno de los cuales tiene que someter su gestión a unas urnas con un electorado doméstico, porque claro, si votáramos todos al líder alemán pues sería distinto, pero ahí cada uno tiene sus intereses, sus fronteras, y nunca se ha tratado como dijo Pablo, la cuestión migratoria como
al contrario,
como
se ha criticado a España y se ha dejado sola a España en la política o a Italia.
La única cesión de soberanía que hemos hecho es económica y es monetaria, y ni siquiera es del todo completa porque falta la unión fiscal y bancaria y tal. Pues ese es el asunto, que no hay un... al final, Alemania se tiene que enfrentar, su política migratoria a las urnas, como cualquier Estado miembro, y Hungría también, y Polonia, y ese es el asunto.
Pero fíjate, Jorge, una vez más nos fijamos en las consecuencias de los problemas y no en las causas. Ahora estamos analizando qué hacer con no sé cuántos cientos de miles de refugiados que no tienen patria, y desde el punto de vista de los derechos humanos es patético la posición de Europa. Es decir, Europa, que ha sido siempre el paraíso del refugiado político, porque había muchas zonas del mundo en las que se estaban siendo perseguidos por todo tipo de razones, Europa los ha protegido y está en su carta fundacional. Y ahora nos estamos dando cuenta de que de que las consecuencias de una guerra son que vienen refugiados, pero nos hemos despreocupado durante los últimos 5 años de que había una guerra feroz en Siria y Europa no ha dicho absolutamente nada.
Al contrario,
nos hemos empeñado
las opiniones públicas hubieran rechazado cualquier tipo de intervención
hemos empeñado en que el problema era Assad y el presidente sirio, y no nos hemos dado cuenta que el problema era la inexistencia de una política exterior, de una política de defensa en Siria. Y ha sido necesario que Estados Unidos implique directamente directamente y hable con Putin, y hable con Rusia, como Israel está hablando también con Rusia, hoy mismo se estaban reunidos en Moscú para resolver el problema de Siria. El problema de Siria no es un problema de los refugiados, no tiene que ver con la política de asilo, tiene que ver con que millones de personas de Siria se han ido en los últimos 5 años. Pero y Europa hemos mirado para otro lado. Sí. Y ese es el problema de
fondo. Y ahora queremos cerrar la frontera.
Claro. Si es que nosotros somos parte del problema. Pero las opiniones
públicas de los países europeos no admiten que vayan soldados.
Claro.
Y resulta que hay un crecimiento dentro de las opiniones públicas de una tendencia que no admite que vengan los que huyen de la guerra a la que no se ha querido mandar soldados. Con lo cual, los gobiernos europeos han llegado un momento que dicen no intervenir allí y cerremos la puerta aquí. Con lo cual...
Es todavía...
La única consecuencia de todo esto es que las fronteras interiores de la Unión Europea, el que era un avance, el que hubiera, no hubiera
Schengen,
se van a volver a levantar.
Pero ahí hay otro actor que no nos olvidemos que aparte de la dejadez y de la inexistencia de política exterior, de seguridad y defensa en Europa como tal, está el problema del mundo árabe. Es decir, ¿hubiera tolerado el mundo árabe el despliegue de fuerzas en Siria? No. No lo hubiera admitido. ¿Lo han hecho ellos? Tampoco. Bueno, lo han hecho las bandas terroristas, las facciones de determinados sectores terroristas, por la vía indirecta a las grandes potencias chiíes o suníes, y han concurrido allí. Es decir, eso hoy es impensable. Ya no solo que en Europa no haya conciencia, no haya cultura de defensa, etcétera, etcétera. Es que los vecinos que están muy cerca, no son capaces de admitir ese principio. En ese sentido, hay que ser comprensivo también con los gobiernos y los estados. Es decir, ¿cómo van a convencer o enfrentarse su opinión pública cuando al mismo tiempo los vecinos, y te estoy hablando de toda la cuenca del Mediterráneo, no admitirían la presencia de tropas cristianas, que además le llamarían así los terroristas cristianos en la zona? La experiencia en donde se ha intervenido, no hay más que recordarla. Se llama Irak y se llama Afganistán. ¿En qué medida esas solucionado un problema? Se ha detenido durante algunos años, al precio de muchos miles de millones de euros o de dólares y de muchas vidas humanas, para que la situación sea parecida a la de cuando empezó la intervención. ¿Por qué? Porque no es solo un problema occidental, es también del mundo árabe y su guerra civil permanente, interna, entre suníes y chiíes, entre las influencias de Irán y las monarquías parecidas o la de Arabia Saudí y sus satélites. Esta es otra realidad que también hay que tener en cuenta.
Pero está clara la etiología del problema. Sabemos las causas. Sabemos que es una concurrencia de las operaciones militares desastrosas en el Oriente Medio por parte de la OTAN, de Occidente. Sabemos también que la primavera árabe, el apoyo a la primavera árabe fue al principio saludada con fervor y luego se ha revelado un fracaso. Y sabemos todas esas consecuencias. Pero más allá de eso, que no deja de ser coyuntural, el problema de la inmigración va a ser el problema del siglo XXI. Porque hay una mitad de un hemisferio pobre y un hemisferio rico. Y el hemisferio pobre se va a dirigir al rico en manadas durante todo el siglo XXI. Ese va a ser el gran problema. Y ahí es cuando interviene la política en su naturaleza más noble, que no es ponerse a hacer encuestas y a decidir si esto me conviene o me deja de convenir de cara a las elecciones, sino ponerse enfrente de la opinión pública y enfrentarse con medidas impopulares y reformar y atreverse a liderar la opinión pública. No a esperar a lo que te diga la opinión pública para ganar las elecciones en función de cómo funcionan las pasiones, digamos, más turbias del espíritu humano, que donde está, por ejemplo, la xenofobia.
Un pequeño matiz. Los fenómenos migratorios no son un fenómeno del siglo XXI, son fenómenos del siglo XIX y del siglo XX.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Carlos?
¿Sabes cuál es la diferencia?
Que todo el mundo tiene acceso a cómo viven en el otro lado. Antes
siempre ha ocurrido, es decir, todas las...
Bueno, no había retransmisión en directo.
Lo que aceleró la caída del tren de acero, se sabía que al otro lado había Coca-Cola y había...
Irlanda es un país que en el primer tercio del siglo XX quedó prácticamente deshabitado porque todo el mundo se iba a Estados Unidos. Los españoles, no te digo nada, las olas de migración económica que había hacia el norte de Europa, de Francia para arriba, pues en los años finales de los años...
No era migración, y los primeros, era ordenada, no era ilegal.
Claro, lo que ha cambiado es exactamente eso. Es cómo se ha desestabilizado determinadas zonas por razones geoestratégicas desde el año 89 que cae el muro de Berlín. Una de las cosas que pactan Estados Unidos y la Unión Soviética en Reykjavik cuando se reúne Gorbachev con Reagan es no tocar las fronteras que nacen de Potsdam y nacen de Yalta. ¿Qué luego ocurre? Que Estados Unidos no ha respetado ese acuerdo. Es decir, y de pronto, en Siria, que históricamente ha sido sido un aliado de Rusia, donde tiene una base militar muy importante.
Única que tiene en el Mediterráneo.
Muy importante, pues los está destabilizando. Estados Unidos ha estado financiando a la guerrilla siria para acabar con el dictador sirio. Es decir, entonces, Rusia es una potencia herida y ha respondido. Y todo eso explica que en los últimos 5 años ha habido una guerra y Europa ha estado al margen.
Mañana los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tienen que reformar el acuerdo, porque hay buena parte de esos gobiernos que no aceptan, una vez consultados, por ejemplo, en el caso de España, con los grupos parlamentarios, el caso de España es especial, porque no hay gobierno, el gobierno está en funciones. Pero está claro que aquí ha habido una variación en los últimos 7 días respecto a la primera posición del gobierno en lo relativo a las deportaciones masivas. Y mañana el gobierno va a Bruselas diciendo que a eso no. Y eso lo ha consensuado sorprendentemente.
Bien hecho.
Con sí, el resto de fuerzas políticas.
Días, sí. No, pero el gobierno en la anterior semana en el Consejo también dijo que no. Puertas adentro y en la medida de sus posibilidades, claro, porque era un gobierno en funciones. O sea que el plan con el que ocurrió Merkel, insisto, en que no le gustó a nadie. Y sobre todo no le gustó a Rajoy y sobre todo no le gustó a Hollande. Que eso haya caído de forma discreta, entre otras cosas, porque el gobierno no podía tener posición, porque está en funciones, y eso es una posición política que no puede defender en ningún sitio, salvo que es lo que pasa ahora, que irá con la aquiescencia, que es como le llaman, del Parlamento en su conjunto, un amplio acuerdo, para tener cierto margen también de negociación, porque no, el gobierno concurre sin saber muy bien al final en qué va a derivar ese acuerdo, cómo se va a concretar, cómo van a ser esas deportaciones individuales.
¿Pero creéis que el gobierno Rajoy se va a enfrentar a la posición de Merkel?
Si no, te os estoy contando que en el Consejo no solo Rajoy, es decir, Merkel no consigue el apoyo de nadie a ese acuerdo.
No, yo lo que digo es que la propia Merkel va a modular su
posición. Y por supuesto, claro, porque ya como
ha perdido las elecciones, ya se adhieran a ella.
Sí, esa posición fue forzada porque concurría a esas elecciones y temía el ascenso de esos partidos. Todos sabemos que esa posición no tiene nada que ver con lo que piensa y tiene que tener en cuenta Merkel en otro tipo de elecciones. Esta es también es la miseria de la democracia. Es decir, si un líder europeo concurre 3 días antes de que tenga unas elecciones en que miles de sus partidarios se van a jugar el puesto de trabajo, pues tendrá que adaptarse e intentar salvar esos miles de puestos de trabajo. Eso lo hemos visto en todos los gobiernos europeos, en todas las elecciones y en todas las citas. Bueno, es que así es la democracia, es un régimen de opinión pública.
Más allá de eso, si sabemos que las deportaciones masivas nos devuelven a las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, absolutamente intolerables, hay que pensar una alternativa. Pero hay que explicar esa alternativa. Hay que explicar hasta qué punto se puede estirar el estado del bienestar para hacerlo compatible con una política de puertas abiertas o no, o con una inmigración más o menos regulada. Hay que explicar que, bueno, que a lo mejor hay que hacer subidas de impuestos para acogida de inmigrantes. Es decir, no es colgar una pancarta en el Palacio de Cibeles. Es que esto, vamos a ver, esto tiene que conllevar costes
morales
a la población y hay que convencer a la población
y un plan.
De la grandeza de esa
postura. Hay que cultivar algunos principios, defenderlos de vez en cuando, no irlos cambiando y desplegando.
Hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo de coherencia moral, en fin, todas esas cosas de las que carecemos.
Sin duda.
De todo más dicho, eso es un problema de tanta envergadura que cualquier gobierno le supera. Es decir, lo que está ocurriendo...
Pero si no estuviera en funciones hubiéramos existido
aquí, ojo,
lo mismo.
Ojo que esto es un problema mirado a la demagogia. Nos podemos hartar de hacer el hipócrita en mesas de debate. Vamos,
nosotros...
En las que nos ponen una imagen, evidentemente, de los campos de Idomeni y nos echamos a llorar todo, pero eso es muy fácil. Pero el problema del gobernante es el problema del opinador. El problema del gobernante es un problema...
Ese problema que empiezan a ver en Centro Europa y en Alemania con la inmigración lo hemos tenido nosotros, que parece que se nos olvida. Nosotros teníamos aquí una izquierda, por ejemplo, que propugnaba el papeles para todos. Y cuando llegaron y asaltaban las vallas de Ceuta y Melilla y llegaban a miles diariamente a Canarias, también lo cultivamos y eso se ha corregido. Y se ha corregido, por cierto, a nuestra escala, por supuesto, a la escala de nuestras responsabilidades y con poblaciones que huyen de África, básicamente por la miseria, no por las guerras, aunque también encima ahora hay guerras, pues se ha cultivado vigilando las salidas en origen, invirtiendo mucho dinero en mantener allí guardias civiles, policías, asesoramientos, inversiones, invirtiendo los
contratos con Marruecos,
origen, cerrando contratos. Y eso lo han hecho además nosotros, que somos tan dados al hacernos el harakiri y pensar que somos los peores del mundo. Y se ha hecho indistintamente desde que Zapatero aterrizó y ya empezó a entender cómo funcionaba el mundo, entre otras cosas. Y luego ha habido continuidad con el siguiente gobierno. Y eso ha habido una política exterior clara en esa zona que he evitado, y ya todo el mundo se nos ha olvidado. Los asaltos a la valla y sobre todo la invasión de las pateras en Canarias. Eso no ha sido por casualidad, no es porque haya cambiado el mar. No,
los
no.
Cayucos que venían de Senegal.
Se ha trabajado en las costas de África y se ha hecho algo en los países, y eso lo han hecho las dos administraciones. Y eso es un programa que lleva 6 años en marcha, que está ocurriendo en Senegal, que está ocurriendo en Mauritania y que se está acordando con Marruecos.
Ya, pero España se ha podido beneficiar de que Marruecos es un país, Argelia es un país, Túnez es un país. El problema está que Siria no es un país deshecho, es un país fallido. Es decir, y Turquía es un país que tiene unas fronteras tan vastas que no tiene capacidad para controlar sus fronteras.
Y hay otro problema, que tiene capacidad para controlarlas de una forma un poco antigua, digamos.
Ya le gustaría a Europa tener por razones físicas un Marruecos en la costa oriental, pero no lo tiene.
El problema es que luego la famosa valla...
Tienes Afganistán, tiene Siria, tiene Irak, que es un país destruido, y tiene Turquía, que tiene unas fronteras tan vastas que no tiene ninguna capacidad de control.
El problema es que en esta legislatura hay un incidente en la valla de Melilla y hay dos tipos de reacción. La reacción de los medios de comunicación que cargan contra el Ministerio del Interior y la Guardia Civil y se... empiezan a acusar
de... Pero eso no es por la Guardia Civil, sino porque el gobierno era del PP. Cuando era del PSOE, no había soporte.
Ahí voy, por un lado.
El gobierno del PSOE mandó al ejército a la valla.
La opinión pública sesgada, con un sesgo ideológico, cargando en un tema que debería ser de Estado. Y segundo, el comportamiento de la jefa de la diplomacia europea, ¿os acordáis? En aquella reconvención, la danesa, como Dinamarca no tiene precisamente ese problema, pues... claro, entonces esas fueron las dos reacciones. Claro,
lo que pasa es que hay que diferenciar
el Ejecutivo en un tema que debería ser no de Estado español, sino de Europa, de Unión Europea.
Ya, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por separar el grano de la paja. Y evidentemente hay mucha migración por razones económicas que no tiene ninguna justificación, bueno, porque hay una regulación de las políticas de inmigración, como no puede ser de otra manera en cualquier país civilizado. El problema está cuando hay también mucha migración vinculada a países que están prácticamente destruidos, donde hay mucha persecución, y las devoluciones en caliente van contra los tratados europeos que ha firmado España. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Desmintió que hubiera devoluciones en caliente. Eso lo dice la sentencia del tribunal.
Sí. Claro, que llaman así.
Exculpó completamente y a los, vamos, al retén de guardias civiles que trabajan allí.
Desgraciadamente, los tribunales europeos están adaptando con mucha facilidad a lo que quieren sus gobiernos. De hecho, fíjate, en el acuerdo de hace una semana, que todo el mundo estamos dando por hecho de que es claramente ilegal, de que va contra los tratados fundacionales de la Unión Europea, están buscando las fórmulas jurídicas para que los abogados de la Unión Europea dieran el visto bueno a esa política.
Es lo que se hace aquí en España, se llama el rechazo en frontera.
Claro, por eso estaban buscando fórmulas que...
Técnicamente la valla no está en España, es la fórmula que se encontró aquí.
Una fórmula tramposa, decir que va contra el espíritu de la Unión Europea.
Claro, pero España resolvió así y nadie le hizo caso a España, ni nadie se preocupó por el problema, y ahora de repente el problema es por millones. Esa es la cuestión, que ahí...
El derecho estirar con mucha facilidad.
Igual que la isla de Lampedusa, el tramo de agua que son kilómetros entre el norte de África y Lampedusa es un cementerio, y a nadie le ha importado en la Unión Europea, porque era una cosa de los italianos. ¿Ahora qué? Ahora están en las calles del centro de Europa.
Murieron en el Egeo, en aguas del Egeo, más de 800 personas, y en lo que va de año, creo que son unas 350 personas han fallecido en sus aguas.
Pues eso.
Así que es un drama de...
Veremos a ver cómo lo resuelven, pero... la cuestión es, la gente que está allá aquí dentro está en suelo europeo, y la legislación europea el derecho de asilo les protege.
Es decir,
a partir de ahí, el resto de los episodios que se quieran negociar con Turquía, pues si hay que pagar a Turquía para que nos crucen la frontera, seguramente Turquía lo que hará será que crucen y luego, cuando me lo devuelven, cobro. Que lo del control, que es otra cosa, es otro mandato que lleva el gobierno, que haya un control efectivo del destino del dinero.
Es que manda Erdogan ahí.
Turquía no es una democracia de fiar, es que no es una democracia.
Pero fíjate además la contradicción que supone el que en las afueras de Calais, allí muy cerca del Canal de la Mancha, haya miles de personas ya hace muchísimo tiempo en campos de refugiados, y es una zona en el centro de Europa. Y donde van es a Inglaterra, porque en Inglaterra rige otro tipo de derecho de los emigrantes. Es decir, claro, tenemos estas contradicciones en Europa, donde una parte tiene una legislación y otra parte de otra legislación, con lo cual estás creando unos canales pues que crean conflictos. Al final.
Estamos llegando a las 11 y vamos a unificar todos los canales que tenemos en la cadena COPE para contar cosas. Estamos en COPE.es y estamos en la aplicación móvil de COPE y en la radio. Está terminando ya el tiempo de juego, donde se ha transmitido el partido del Barcelona. Ha pasado a cuartos de final. El Barcelona ha ganado 3-1 al Arsenal. Y el otro encuentro está en la prórroga. ¿Qué cosas pasan en estos partidos? Están empatados a 2 como en la ida la Juventus y el Bayern. Están jugando en Múnich. Y van a la segunda parte de la prórroga. Y, en fin, que lo vemos contando. Luego les damos la noticia de quién de los dos ha pasado a octavos, no, a cuartos de final, que el sorteo es el viernes. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Jorge Bustos, Ángel Collado. Hoy se incorpora Javier Redondo a contar los periódicos y a las 11 estamos también en la radio, reunificamos la cadena COPE en la linterna. Un momento.